Allá por en marzo de 2020, hace casi dos años, van a ser dos años ahora dentro de muy poco, dentro de días, vamos a cumplir los años de aquel 20 de marzo en el que Alberto Fernández salió a comunicar aquellas cadenas nacionales que después esperamos todos los viernes. Recuerden que esperábamos el anuncio, qué cambiaba, qué no cambiaba, cómo era.
Íbamos a hacer gobierno provincial, acá, a escuchar también
todo el tiempo
los anuncios.
Exacto. Y yo confieso que a mucha gente seguía en redes, en Twitter, por ejemplo. Twitter fue probablemente en este tiempo uno de los lugares donde más nos informamos. Por esos días, alguien que yo seguía, pero que evidentemente por alguna razón no le había prestado mucha atención, empezamos a leer con mucha más fruición todo la catarata de información que empezó a volcar, que no solo era fidedigna, sino que estaba explicada y desmenuzada de una manera tan genial.
Con emoticones para que lo entendamos bien.
Una maravilla. Había días que, esto lo confieso, era copiar y pegar en grupos de WhatsApp una info específica, para leer al aire, para contarle a los amigos.
La pusimos como campanita, cuando te avisan.
Claro. Activé las notificaciones desde ese tiempo y me llegaban las preguntas y Mica me decía, ¿y esto de dónde salió? Le digo, mirá, agarrá Twitter, le digo, y busca @NoraBar. No, ya la sigo. Me dice, ¿pero cómo? Le digo, pará, busca y empezá a buscar. Le digo, porque junto con un grupo de pibes aparece Ballarini, aparecen un montón de chicos y chicas que empiezan a hacer un laburo realmente magnífico y probablemente de las divulgadoras, de las periodistas científicas y columnistas.
Más preparadas.
Realmente fue un placer todo este tiempo haber ido y todavía al día de hoy compartiendo y leyendo toda la información. Y durante mucho tiempo dijimos, alguna vez tenemos que hablar, y hay una casualidad rara porque los sábados siempre nos toca tener la posibilidad de hablar con muchos, como lo hicimos con Resnick varias veces. Ya la primera vez que hablamos de acá, que la radio habló con Ernesto, fue un sábado de la mañana, y está del otro lado y vamos a charlar un ratito. Nora Bar, buenos días, querida, muchas gracias.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, muy bien, y muy contentos de poder charlar con vos porque insisto en esto
somos
recontra fanáticos, pero independientemente de eso fue como aprender una manera de comunicar los datos, sobre todo los datos gruesos, Nora, que eran en ese momento, no sabíamos ni cómo contarlos. ¿Cómo preparaste eso? ¿O cómo empezó? ¿O cómo decidiste que sea de una determinada manera para simplificar la información y eso, los números de todos los días?
Vos nombraste a personas que son palabras mayores en materia de información de la pandemia, como Ernesto Resnick. Uh-huh. Nosotros como periodistas científicos no es que nos preparamos durante toda nuestra carrera para difundir justamente las informaciones que tienen que ver con ciencia, salud y tecnología. Y sabemos que, a diferencia de lo que ocurre en otras áreas de la información, donde uno habla con alguien y ya con eso tiene un título y listo, uh-huh, en la ciencia, y más en épocas de incertidumbre, hay que hablar con muchas personas, tratar de analizar los problemas, escuchar las posiciones y las visiones que tienen diversos investigadores, y esencialmente saber a quién preguntar, porque lo que vimos durante toda la pandemia, incluso se señaló como una gran falencia de los gobiernos occidentales a lo largo de la pandemia, es que no se sabía muy bien a quién preguntar. O sea, se preguntaba a lo mejor a personas que eran muy prestigiosas.
Claro.
Pero en la pandemia hubo incluso premios Nobel que difundieron noticias falsas, teorías conspiranoicas. Entonces, bueno, hay una técnica para trabajar con este tipo de de noticias, y hay también una serie de normas para trabajar, y más en épocas de incertidumbre como fue la mayor parte de la pandemia, que nos tomó desprevenidos. Nadie sabía muy bien qué era lo que estaba pasando. El virus era nuevo, había que conocer el virus, desarrollar las vacunas, todo al mismo tiempo en que se vigilaba el escenario epidemiológico. En fin, o sea, había que estar leyendo, informándose, contrastando la información 24 horas por día, los 7 días por semana, y todavía seguimos, porque los números en sí mismos no dicen mucho si no tienen una buena interpretación.
Nora, a mí me tocó cubrir la pandemia aquí en la ciudad de Rosario, Micaela te saluda, y en la provincia de Santa Fe. En estos 2 años me tocó convivir mucho con el que no creía nada. ¿Cómo manejaste vos eso? Porque estando del lado de la información, recorriendo los hospitales, los sanatorios, viendo las camas abarrotadas, viendo gente que no conseguía un respirador, digamos, uno empatizaba mucho con esa situación COVID y la entendía perfectamente, pero por ahí tenías o a la antivacuna o a la antipandemia y era muy difícil tratar de hacerle entender lo que verdaderamente estábamos viviendo en términos de salud. ¿Vos cómo te llevaste con eso, con el antipandemia?
Mira, uno trata de distribuir la mejor información disponible hasta el momento, las evidencias más sólidas con las que se cuenta. Sabemos que la ciencia avanza sobre errores también, y entonces hay que tratar de lo que uno difunde, digamos, no es la verdad, Patricia, sí, sino los hechos de los que se tiene la mejor evidencia disponible. Tal vez con el avance del conocimiento tendrá que revisarlos, y como ocurrió, por ejemplo, con el uso de barbijos, que empezamos diciendo no son necesarios, y después llegamos a la conclusión, a partir de una cantidad de experimentos, de estudios, de análisis hechos por investigadores, no solo médicos, sino investigadores de distintas ciencias, de que reducen mucho la transmisión del virus, que en proximidad son la intervención que tiene más costo-beneficio, o sea, la que con muy poquito costo otorga grandes beneficios. Pero bueno, se va corrigiendo, y como digo, más en tiempos de incertidumbre.
¿Eras, lo que a eras mí me de contestar?
Es que no tiene mucho sentido embarcarse en discusiones bien con personas que por prejuicio niegan las evidencias que está reuniendo la ciencia. Uno lo mejor que puede hacer es distribuir la mejor información disponible. Ahora, ponerse a discutir con personas que, como digo, niegan a partir de prejuicios, no permiten la argumentación, no pueden discutir con honestidad intelectual, a veces lo único que hace es darle un megáfono más grande para difundir noticias falsas.
Perfecto.
Entonces, en mi caso, trato de no, cuando veo que la discusión es a partir de prejuicios, de falsedad o con deshonestidad intelectual, por ejemplo, las personas, a veces ocurre también con científicos, científicos que usan una vara para juzgar ciertos trabajos y otra vara completamente distinta para juzgar otros, o que esgrimen razones que no son valederas y la comunidad científica en su conjunto ya las descarta, prefiero directamente ignorarlos en ese caso, porque me parece que en lugar de contribuir a esclarecer, uno lo que hace es confundir más. Hay que pensar que la ciencia no se basa en lo que dice un investigador. La ciencia avanza sobre consensos. Por ejemplo, en este momento está reunido en el panel intergubernamental de cambio climático. Se analiza documentos que tienen cientos y cientos de páginas, línea por línea, con la participación de representantes de 200 países. Entonces, el documento final para nosotros tiene una enorme validez porque es el resultado de un análisis muy profundo de toda la comunidad científica.
Claro.
Ahora, si sale una sola persona con un iluminado diciendo yo tengo la razón y el virus lo inventaron en un laboratorio, bueno, eso para nosotros no tiene mucha validez. Yo diría que ninguna.
Nora, se me ocurren, tengo 2 millones de preguntas para hacerte. ¿Tuviste que lidiar con algún descrédito por ahí en tu laburo, en algún lugar? Viste que a veces en las series vimos, no sé si viste, por ejemplo, no sé si tuviste tiempo, The Morning Show, que al principio en Estados Unidos los periodistas, la serie refleja cómo había uno que venía con, che, ¿viste esto del coronavirus que avanza? Que, nada, pero no pasa nada ahí, pero acá encerraron gente en Wuhan, y que mirá cómo está China, y mirá si viene para acá. O ¿conocés algún caso de alguien que, no sé, llevó a su redacción el tema y le dijeron, flaco, no rompá con eso, no ve que no pasa nada? ¿Lo viste o lo viste de cerca? ¿Te pasó a vos en alguno de tus laburos?
Y lamentablemente los periodistas científicos, que tenemos dudas como todo el mundo, pero por eso, bueno, en el país existe una red de periodistas científicos. Uh-huh. Sí. Y desde el momento uno de la pandemia, nosotros armamos un grupo de WhatsApp y nos consultábamos cuando había dudas, tanto con respecto al resultado de los estudios, como por ejemplo dudas respecto a la ética de los estudios, así se correspondía o no, si tal o cual información era sólida o no. Uh-huh. Nos intercambiábamos números de teléfono y trabajamos en conjunto, independientemente del medio al que pertenecemos. Pero las redacciones no están dominadas ni tienen periodistas científicos, no abundan los periodistas científicos en las redacciones ni en las salas de producción de los programas. Claro. Es más, no solo no abundan, sino que en la mayoría brillan por su ausencia. Incluso en los lugares donde hay periodistas científicos, muchas veces por la dinámica de las redacciones o de los sitios online, o se trabaja con las noticias sin pedir una opinión ni nada, y uno muchas veces se agarra la cabeza porque dice, uy, ¿cómo publicaron esto? En el propio medio o en otros, ¿no? Claro. Pero bueno, lamentablemente el panorama, el escenario de las noticias es así, y uno sabe que se difunden muchísimas barbaridades. En ese sentido, Ernesto Resnick, Jorge Aliaga, Martín Barrio Nuevo, Daniela Obor, la gente del programa País, la gente de Ciencia Rosarina contra el COVID, hicieron una tarea, Ernesto Hoffman, hicieron una tarea extraordinaria, justamente aportando evidencias y saliendo a desmentir cuando se estaban difundiendo noticias que no tenían ni son ni son, ¿no?
Claro. Hace poquito, 3 semanas aproximadamente, te leímos y te escuchamos crítica con esta situación, con este sistema del gobierno porteño que identifica la posibilidad de estar contagiando de COVID mediante audio de toses enviados por WhatsApp. ¿Pensás que pueden seguir pasando este tipo de cosas de acá en adelante?
Hago una aclaración. No es que el sistema contagia COVID con audios. Lo que hicieron fue un sistema robótico, de inteligencia artificial.
Claro.
Entre comillas, porque carece de la mayoría de las normas que regulan,
sí,
el desarrollo de programas de inteligencia artificial.
Sí.
Y lo incluyeron en este robot que se llama Boti,
sí,
del gobierno de la ciudad, que ofrece servicios para agilizar, distintas averiguaciones con respecto a COVID, o si, por ejemplo, uno tiene que pedir un turno para vacunarse. Muchas cosas se vehiculizan a través de este sistema de inteligencia artificial. Pero lo que hicieron fue aplicarlo a la medicina, reunir lo que ellos dicen que fueron 140.000 toses de distintas personas.
Es increíble la justificación.
Porque decían que así uno, te pedían que tosías, que tosas frente al celular, y supuestamente el sistema podía identificar si tu tos tenía alta chance de ser de COVID y te indicaba que te hicieras el test o no. Pero lo cierto es que la comunidad de inteligencia artificial de la Argentina estuvo totalmente de acuerdo en que el trabajo carecía de toda seriedad, que era algo totalmente preliminar, que no calificaba como algo primero que tendría que haber sido autorizado por la ANMAT, Ellos dijeron que no era necesario porque solamente daba una recomendación de test, pero de todas maneras tenía defectos de diseño el estudio y el trabajo que hubieran sido impensables para algo serio, ¿no? Era apenas un prototipo, un inicio de una investigación, y realmente en ningún lugar del mundo hubo más que pruebas de concepto acerca de este tipo de sistemas, ¿no? Con la tos. Así que, bueno, qué sé yo, me pareció importante salir a aclararlo, porque esto le hace muy mal a la inteligencia artificial y le hace mal a la sociedad.
Ese es el tema.
El algoritmo va a ser infalible y que va a estar perfecto, pero los algoritmos los hacen las personas. Y pueden estar profundamente errados y fallados. O sea, es importante que sepamos que hay que pedir la fundamentación tanto de estos trabajos de inteligencia artificial, como por ejemplo cuando nos plantean la necesidad, entre comillas, del voto automático, del voto electrónico, que fue criticado por todas las universidades del país, entre otras cosas porque la Constitución y la democracia exigen que el voto pueda ser auditado por cualquier persona. Y el voto automático no lo puede auditar cualquier persona. Se necesita un experto. Por lo tanto, es antidemocrático. Pero bueno, a veces las cosas tienen ese cariz de, entre comillas, modernidad, y parece que fueran el gran avance. Y cuando uno escarba un poquito, se encuentra con problemas serios.
Dona, vos sabés que escuché mucho, o he leído mucho a Obama, a Bill Gates, a tanta gente presagiar, recuerdo alguna conferencia de Obama muy anterior al COVID-19, hablando de que había que prepararse para muchas de estas, que en modo de chiste tiró algo como si los humanos seguimos comiendo murciélagos, hizo un chiste así. Que había que prepararse para la transmisión de determinadas enfermedades, bla, 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 que vamos a tener un montón de estas en el futuro. Y aparte hablaba de pandemias, no hablaba de una enfermedad que se propaga poco y que después, bueno, no importa cómo, se termina, sino de este tipo de pandemias con este impacto de millones de muertos. ¿Crees que esto es así? ¿Qué se vislumbra con tus charlas con tanta cantidad de científicos y todas las investigaciones que haces vos y que hacen tus colegas con los que recién contabas que estás en contacto?
No puedo decir si van a ser muchas o pocas, pero la opinión generalizada entre en el ámbito científico, quienes estudian las epidemias, las pandemias, y las, digamos, ponen en el contexto en nuestra relación con la naturaleza, hacen prever que esta no va a ser la última.
Claro.
Primero, el ser humano está avanzando sobre las zonas silvestres. Hay un mayor contacto entre los animales silvestres y los seres humanos, y entonces cada vez el riesgo de que virus que viven en otros animales salten a los humanos aumenta. Y además, si eso uno lo suma a los viajes intercontinentales, al aumento del turismo, la movilidad entre los distintos continentes, la posibilidad de una pandemia se multiplica exponencialmente. De hecho, esta enfermedad, si hubiéramos vivido tal vez en el siglo XVIII, tal vez ni nos hubiéramos enterado en Occidente. Pero claro, basta con que un turista aborde en Wuhan y baje en Nueva York para que el virus comience, y más un virus respiratorio, comience a expandirse por todo el mundo. Y los análisis que se hicieron cruzando los datos de turismo y el avance del virus muestra a las claras que los brotes en los distintos países empezaron en las grandes ciudades, que son el hub, el centro donde aterrizan los aviones llegados desde otras partes del mundo.
Norita, impresionante.
La tenemos que dejar, le prometí que eran 15 minutos, ya la tenemos hace como 25, pobre.
Gracias, Nora. Nuestro respeto, nuestra admiración por la rigurosidad, por la inmensa capacidad de laburo todo este tiempo. No solo hemos aprendido, sino que además te hemos choreado a mansalva cada cosa que hemos encontrado, que publicabas, un artículo que encontrabas de BBC o de Lancet o de lo que sea. Magnífico.
Fue luz cuando era oscuridad, pero
no sabíamos de dónde manotear. No sabíamos de dónde manotear, que calculo que a vos también te debe haber pasado, Nora, al principio, esto de, bueno, dónde, cómo, a quién refiero dos o tres veces para chequear o rechequear y rechequear por cuarta vez algo. Así que muchas gracias, porque justamente, como dice Mica, desde el inicio fuiste un faro para seguir y para aprender. Gracias.
No, gracias a ustedes por la generosidad, y es un placer. Un gran abrazo para todos y para todos los oyentes.
Gracias, gracias.
Gracias, un beso grande.
Norita Bar, una suerte de crack de pandemia, de datos científicos.
Aparte, entre nosotros decíamos esto.
Que diga, no es la última.
Fíjate.
La madre.
Pará. ¿Te acordás? Marzo 2020, fíjate lo que puso Norita.
Sí, iré a buscar los chats, te juro. Debe estar todo.
¿Qué puso nuestra amiga Norita? Sí, porque ya era así, tratarla como amiga.
No, los datos, cuando ponía los datos por distrito, esto no es una sobada, porque ya cortamos. Lo digo en serio, cuando ponía los datos por distrito, dice, ¿de dónde salió eso? Me escribía allá Voldemort, me decía, ¿y eso de dónde sacaste? No, tal lado, le digo,
Voldemort
chequeala. No le gustaba, pero no le gustaba por cabeza. Porque
sí,
porque la doña hacía un laburo impecable.
Con Fede Lutner la defendíamos.
Hacía un laburo impecable. Y esto que dice, yo pienso lo mismo. Lo que pasa es que me gusta refrendarlo en quien está en contacto, obviamente, con la comunidad científica. No, están dadas las condiciones para que no sea la última y para que tengamos más de estas, y muy seguido, quiero decir, en nuestra vida, probablemente vayamos a ver algunas más. Eso también es tan alarmante. Pero bueno, también es cierto que no es que estamos recontra preparados, pero estamos más preparados que antes. Estamos más preparados que antes, ya sabemos que el barbijo, ya sabemos que esto, ya sabemos que el otro, y cuáles son los cuidados, y que esto sí, a lo mejor si cerramos profundo, reventamos la economía, entonces no hay que cerrar tanto y ponerle más cuidado a determinadas cosas, más el barbijo, más las divisiones, ya tenemos las mamparas en todos lados, ya sabemos que, para poner hasta en los bares, me imagino por todos lados. Bueno.